Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que tenemos a buena parte de los españoles mirando al cielo y otros muchos mirando también a las carreteras. Enseguida vamos a saber cómo tenemos la circulación y también nos van a contar en la EMET qué nos espera en las próximas 48 horas. Y vamos a seguir con esta inestabilidad y si las lluvias van a seguir haciendo acto de presencia, como parece. Pero antes quiero comentar contigo una noticia que nos ha llamado la atención. Es de esas cosas en las que nunca caes hasta que te lo cuentan y que habla sobre el problema demográfico al que nos enfrentamos ahora mismo en las sociedades más avanzadas. Ha ocurrido en Japón, donde una de las mayores empresas de pañales ha anunciado que cambia su producción de bebés a adultos. En 2001 esta empresa producía 700 millones de pañales y ahora no llega a 400. La caída de la natalidad allí en Japón ha hecho que la producción de pañales para bebés se haya reducido a la mitad, así que para mantener el negocio han decidido empezar a fabricar pañales para adultos porque ha aumentado mucho la demanda. Es un síntoma inequívoco de la crisis demográfica que no solamente afecta a Japón. Según un informe reciente del Banco Mundial, en una lista de 208 países, Japón ocupa el 193 en tasa de natalidad con 1,3 hijos por mujer. El gobierno japonés habla de situación crítica y ha creado incluso una agencia para apoyar la natalidad. Puedes pensar que lo de Japón es un caso extremo, pues tienes que saber que en esa misma lista del Banco Mundial, España está incluso peor, ocupa el puesto 198 con 1,2 hijos por cada mujer en edad fértil. No hace mucho tiempo que paseando por uno de nuestros pueblos, un pueblo pequeño de no más de 1.000 habitantes, vi unas obras en un edificio en el que ponía escuelas públicas. Justo al lado, pared con pared, había un centro residencial para mayores. Uno de los vecinos dijo una frase que la verdad se me quedó grabada. Dijo, este es el futuro. Tirar aulas de los colegios para ampliar las residencias. Un futuro hacia el que nos encaminamos y que pone en riesgo nuestro estado del bienestar si no fomentamos más las políticas de natalidad, conciliación y protección a las familias. Están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, una sentencia llamativa. El Supremo dice que el tiempo de inactividad en los contratos fijos discontinuos tiene que computar como antigüedad. Esto viene a raíz del caso de un trabajador que pidió que se le computara por años naturales la antigüedad que tenía antes de obtener plaza fija de funcionario público y que se reconociese tanto a efectos económicos como de promoción profesional. La sentencia del Supremo puntualiza que esto no afecta al personal laboral que presta servicios de forma esporádica o a los que están en una bolsa de trabajo. Y en plena Semana Santa, los precios suben. La inflación se situó en el 3,2% en el mes de marzo, 4 décimas más que en el mes anterior. Esa subida está motivada sobre todo por el incremento del IVA en la electricidad, según el dato adelantado de IPC. Pero la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos ni energía, esa se modera un poco y se queda en el 3,3%. También contamos que ha muerto un trabajador en una explosión en una empresa pirotécnica en Cangas de Narcea, en Asturias. El hombre de 41 años estaba haciendo un preparado con pólvora en una de las naves que ha quedado completamente destruida. Este municipio cuenta con una importante actividad pirotécnica marcada por la fiesta de la descarga, en la que cada 16 de julio se hace explotar más de una tonelada de pólvora. También contamos, Pilar, que el Papa ha enviado una carta a los católicos de Tierra Santa en la que les expresa su cercanía, especialmente a los que sufren en el drama de la guerra, están angustiados y desorientados, pero siguen dando testimonio del misterio de la pasión del Señor. Francisco agradece que sean semillas de bien y esperanza en una tierra desgarrada y les transmite que no están solos y que permaneceremos solidarios con ellos por medio de la oración y también de la caridad activa.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección se carga de ilusión para la Eurocopa.
A pesar del empate final con Brasil, las sensaciones, dentro de la selección son muy buenas y se ilusiona con hacer un buen papel en la Eurocopa de este verano. Y mención especial merece Lamine Yamal, que anoche se exhibió en el Bernabéu.
Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Y nada, muy contento por el partido y por el equipo. Feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección y nada, muy contento.
¿Ha sido penalti o lo has buscado tú un poquito el que ha dado pie al primer gol?
Yo creo que es penalti.
La lista de la Eurocopa, recordemos, será a finales del mes de mayo. La jornada internacional deja también las clasificaciones para la Eurocopa de Polonia, Ucrania y Georgia. Georgia por primera vez en su historia. En el Real Madrid, pendiente de pruebas Camavinga, que viene tocado en el tobillo del partido con Francia. Además, apelación ha ratificado la sanción de 2 partidos a Xavi Hernández en Barcelona. Griezmann ya entrena con el grupo en el Atlético de Madrid y Esther González es la novedad en la lista de la selección femenina para jugar contra Bélgica y la República Checa.
Gracias, Munilla. Y como te decía, hoy pendientes del tiempo, pendientes también de las carreteras. A las 3 de esta tarde comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Vamos hasta la DGT para conocer cómo están las cosas en este momento. Alejandro Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 en Pinto, A5 en Arroyomolinos, en la M50 en el enlace con la carretera 6 a su paso por las Rozas de Madrid, ya en la, también en la provincia de Cuenca, en la 3 en Villares del Saz, dirección Valencia, en la entrada a la capital valenciana por esa misma 3 a la altura de Loriguilla, en Murcia, la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y también en esta misma 7, pero en la provincia malacitana, a su paso por Marbella, en dirección San Pedro Alcántara.
Movimiento, como vemos ya en nuestras carreteras, y lógicamente a partir de las 3, pues todavía mucho más. Nosotros aquí en Mediodía vamos a estar con todo esto y mucho más hasta las 4.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Goes in the sky and
in my blue eyes. Cuando el destino está de nuestra parte, pasan cosas como esta que le sucedió a Juan, un bilbaíno de 75 años que ha logrado sobrevivir a 3 paradas cardíacas en una misma tarde. La semana pasada estaba de vacaciones en Sevilla junto a su mujer. Estaban, pues como tantos otros, haciendo turismo por el centro, muy cerquita de la catedral. Fue ahí cuando de pronto cayó redondo al suelo. Estaba sufriendo la primera parada.
Ha tenido mucha suerte, pues porque por allí apareció un médico justo nada más que se desplomó.
Nos lo cuenta Raúl, el hijo de Juan, que destaca la suerte que tuvo cuando ese médico que pasaba por allí atendió a su padre y se puso de inmediato a hacerle una RCP. Enseguida llegó la policía local con un desfibrilador y consiguieron que este hombre, que Juan, recuperara la consciencia. A los minutos ya llegó el siguiente eslabón de la cadena, el equipo de emergencia. Y es en ese momento cuando Juan sufre la segunda parada cardíaca. Allí en plena calle, una de las sanitarias del 061 que le atiende es Andrea Medina. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os encontráis al llegar?
Bueno, pues el día 11 de marzo pues nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral, y que bueno, que policía local está haciendo RCP. Entonces nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos, y cuando llegamos pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años en el suelo, que le estaban haciendo maniobras de reanimación. El hombre además tenía colocado un desfibrilador automático que policía local había cogido del ayuntamiento, y bueno, ese desfibrilador le había dado una descarga minutos antes de que nosotros llegáramos.
Sufrió una primera parada cardíaca que le pudo atender la policía local. Cuando llegáis vosotros, claro, ya asumís el control de la situación, y ahí en plena calle este hombre sufre de nuevo otra parada.
Eso es, este señor pues sufre una parada cuando, como es en plena calle, pues hay un par de personas que se paran con él, empiezan a hacer maniobras, luego llega policía local, trae el desfibrilador, le dan una descarga y este paciente parece que recupera pulso. Cuando nosotros llegamos, el hombre vuelve a tener una parada, entonces nosotros ya pues con el material que llevábamos y demás, continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga, y en ese momento pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Andrea, estamos hablando de paradas cardíacas, que no es lo mismo que infarto, ¿no?
Eso es, una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria. Lo que ocurre es que el corazón, por el motivo que sea, deja de latir y por lo tanto el paciente deja de respirar. Sin embargo, en un infarto, un paciente lo que le ocurre es que una arteria del corazón, pues hay un trombo, hay un coágulo que lo obstruye, el paciente nota que le duele y se pone malo, porque es una situación muy es crítica, ¿no? Pero el paciente en la mayoría de los casos está consciente, está hablando con nosotros y no tiene por qué sufrir una parada cardiorrespiratoria, que sí que luego puede ocurrir a causa de ese infarto, pero que ya te digo que normalmente ese paciente está consciente y puede contarnos lo que le ha ocurrido.
Vosotros, cuando llegáis a ese lugar, conseguís en revertir esa segunda parada cardíaca que sufre este hombre, Juan, de 75 años, y a partir de ahí le trasladáis al hospital, y allí en el hospital de nuevo sufre otra parada, la tercera.
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, cuando esto, al aplicarle la segunda descarga, el paciente recupera el pulso, nosotros ya lo montamos en la ambulancia. Durante el trayecto hacia el hospital, el paciente va hablando con nosotros, y de hecho nosotros activamos lo que llamamos código infarto, porque bueno, parecía que podía ser. Y cuando nosotros lo dejamos en el hospital, le hacen al hombre un cateterismo, y allí en el hospital, después del cateterismo, ya en la planta de cardiología, sufre otra parada cardiorrespiratoria, que en este caso los compañeros del hospital pues consigan también reanimar, y el hombre pues vuelve otra vez a recuperarse de esa tercera parada que sufre.
Todo esto era por una taquicardia, ¿no? Ventricular, un problema cardíaco que tenía este hombre debido pues a algo que sufrió hace varias décadas, ¿no?
Sí, eso es. Nos comentaba su hijo Raúl que hace pues casi 40 años él había tenido un infarto. Entonces pues el infarto le había dejado, bueno, pues cicatrices, digamos, en el corazón. Y esas cicatrices fueron las que le provocaron una arritmia maligna, una taquicardia maligna, que era lo que producía que este hombre pues entrara en situación de parada. Entonces ya en el hospital se le ha implantado un desfibrilador. Ya es como un dispositivo parecido a un marcapasos, pero lo que hace es desfibrilar, igual que lo hacemos desde fuera, pero desde dentro.
Bueno, parece increíble que un hombre haya sufrido tres paradas cardíacas en apenas unos minutos y que se encuentre bien, como afortunadamente se encuentra Juan, que es el protagonista de toda esta historia. La verdad que ha tenido muchísima suerte, porque en este caso la cadena de supervivencia la ha tenido y ha funcionado perfectamente. ¿En qué consiste exactamente esta cadena, Andrea?
Pues mira, la cadena de supervivencia consta de cuatro pasos, en el cual el cuarto paso es donde entramos en acción nosotros, los sanitarios. Pero los tres primeros pasos los puede hacer cualquier persona, no hace falta ser sanitario para comenzar esa cadena de supervivencia. En primer lugar, lo que hay que hacer, el primer paso, es identificar que el paciente efectivamente sufre una parada cardiorrespiratoria y avisar a los servicios de emergencia, que en caso de Andalucía, por ejemplo, que es donde yo trabajo, es el 061. Una vez que avisamos, pues vamos a empezar maniobras de reanimación, que serían pues las compresiones torácicas, ¿no?
Eso lo hicieron torácicas. Unos ciudadanos que estaban ahí, tenían esos conocimientos, ciudadanos, porque no cualquiera los tiene.
Efectivamente. Eso es, empezaron a hacerlo un chico que pasaba por la calle, comenzó a hacerlo, y luego es verdad que policía local, que casualmente pasaba por allí, pues se detuvo también y ayudó a este ciudadano que estaba realizando la maniobra.
Y tenía además el desfibrilador, importante, que creo que lo cogió del ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, luego el tercer paso, digamos, de esa cadena de supervivencia ya sería el uso de los desfibriladores, que en este caso policía local, estábamos muy cerquita del ayuntamiento, entonces policía local se acercó al ayuntamiento y cogió el desfibrilador, y en este caso pues le colocaron, siguieron las instrucciones y el desfibrilador le dio una descarga, y fue la primera vez en la que el paciente recuperó ese ritmo cardíaco y volvió a funcionar su corazón, aunque luego volviera a sufrir otra parada. Y en el cuarto eslabón pues ya llegamos nosotros, pero si te fijas, los tres primeros pasos realmente lo puede hacer cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de saber que esos tres pasos hay que hacerlos en ese orden.
La clave está en saber en qué orden se tienen que hacer esos pasos y en conocer esos primeros auxilios, en cómo hacer una RCP, que es un conocimiento que deberíamos tener todos, absolutamente todos, y que es algo que se debería enseñar desde bien pequeños en los colegios, porque ya vemos que es fundamental, que salva vidas. Y fundamental también, otra cosa importante, Andrea, la presencia de los desfibriladores. Cuantos más haya, muchísimo mejor, en lugares públicos, porque esto también salva vidas.
Eso es, ahora cada vez se van implantando más, se van poniendo en más sitios públicos y ya, como ves, por ejemplo, en este caso, pero en otras ocasiones también nos ha ocurrido, pues si se puede usar el desfibrilador que está en esa cadena de supervivencia, pues hay situaciones en las que el paciente necesita que ese corazón le den una descarga para poder, digamos, entre comillas, reiniciarse, ¿no? Entonces, cuanto más desfibriladores tengamos en la ciudad y cuanta más gente tengamos que sepa utilizarlo, pues bueno, podremos salvar más vidas, porque al final con nuestras manos y con estos aparatos que son de un uso muy, muy sencillo, pues estamos salvando vidas.
Estamos salvando la vida y fundamental también, por supuesto, la intervención de los médicos, de los sanitarios, como ha sido este caso, el de Juan, de 75 años, este hombre, este bilbaíno, que estaba disfrutando unos días de vacaciones en Sevilla y que sufrió hasta 3 paradas cardíacas, pero afortunadamente se encuentra bien y lo puede contar. Andrea Medina, gracias por esa intervención y gracias por atendernos en Mediodía.
Muchas gracias a ti, la verdad que está encantada de atenderos y poder explicar un poquito estos pasos, que al final los primeros intervinientes puede ser cualquier ciudadano y luego pues ya llegará el recurso sanitario público, que será el que continúe esas maniobras, pero al final todos podemos con nuestras manos salvar vidas y no hace falta ser sanitario para ello.
Es cuestión de conocimiento. Gracias, Andrea.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues esta es la cadena de supervivencia. Primero, reconocimiento de la situación, llamar inmediatamente a emergencias, comenzar con la reanimación a la espera de que lleguen los médicos ya con un desfibrilador y se hagan cargo de la situación. Una cadena en la que cada eslabón ha funcionado perfectamente en el caso de Juan.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance. Y se le han juntado los astros y nada, pues por suerte le seguimos teniendo con nosotros.
Pues así es, se han juntado todos los astros y la verdad que ha tenido muchísima suerte Juan, este bilbaíno de 75 años que ha superado esas 3 paradas cardíacas. Bueno, por todo lo que hemos contado, es que la primera persona que le atiende es un médico, luego llegan enseguida los policías locales con el desfibrilador, luego el servicio de emergencias, todo funcionó perfectamente y nos alegramos por él. Bueno, nos hemos plantado ya en Miércoles Santo, empiezan los días grandes de esta Semana Santa, que como nos habían dicho, ha venido marcada por la inestabilidad. Muchos están de vacaciones, otros esperando las procesiones más importantes y todos pendientes del tiempo y de la lluvia, que parece que nos va a seguir acompañando. Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Rubén, ya nos dijisteis hace unos días desde la EMET que la cosa pintaba mal. Estamos en el Ecuador de esta Semana Santa lluviosa. ¿Qué nos espera para los días que quedan?
Bueno, pues para estos días, que son los más importantes, ¿no?, de la Semana Santa, la verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones además abundantes en el oeste, en la zona central peninsular, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía. En fin, una situación pues de precipitaciones, como digo, cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
Qué mala suerte, Rubén. Yo esperaba que nos dijeses otra cosa, hombre. Vamos a ver, no soléis equivocar las cosas como son, pero digo, no sé, a lo mejor lo que ha cambiado es el tiempo, ¿no? La presión atmosférica o todas estas cosas, todos estos valores que tenéis en cuenta a la hora de hacer la predicción. Y a lo mejor, pues no sé, pensaba que nos ibas a hablar de días con muchas nubes, pero que no se esperaban tantas lluvias y ya veo que no, que las lluvias van a ser generalizadas y además en toda la parte oeste, en el centro de la península, que es también donde se celebran con tanto fervor, ¿no?, las procesiones de Semana Santa. Oye, Rubén, en estos días hacéis una predicción mucho más al minuto, ¿no? Estamos viendo que hacéis más actualizaciones. Claro, hay muchísima gente pendiente de vuestra información.
Sí, evidentemente el tiempo casi siempre es noticia, pero en Semana Santa es uno de los momentos cumbres, ¿no?, del año, pues por las vacaciones, por las procesiones. Es un momento, como digo, de gran intensidad para los meteorólogos. Y efectivamente, nosotros en AEMED elaboramos una predicción especial que vamos actualizando diariamente para estas situaciones de Semana Santa. Y luego también pues un seguimiento un poquito más detallado, casi como dices, al minuto, para poder informar pues de cuándo van a llegar las lluvias o no, o cuándo va a parar. La verdad es que es una época en la que el trabajo se duplica en AEMED.
¿Lluvias, por tanto, generalizadas hasta el domingo?
Sí, hasta el domingo, ya digo, sobre todo, bueno, en la zona del oeste de la península, también en el centro, quedará un poquito al margen del Mediterráneo, y ya el día de lunes de Pascua, que en algunas comunidades autónomas todavía es festivo, parece que remitirá algo la lluvia, pero lo cierto es que, como digo, esta segunda mitad de la Semana Santa, muy, muy lluviosa, con mucha lluvia. Y temperaturas, por cierto, que van a subir algo, pero eso no quita para que no vaya a nevar en los principales sistemas montañosos, ¿eh? Va a haber nevadas copiosas también estos días.
Bueno, pues tiempo bastante desapacible y lluvias que, pues que seguramente que obligarán, lamentablemente, a suspender más de alguna procesión. Rubén del Campo, portavoz de la EMET. Gracias, Rubén.
Un saludo.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Además de la resurrección, la Semana Santa tiene otro punto central, la conmemoración de la última cena de Jesús con los apóstoles. Lo que ocurrió en este episodio nos lo cuenta la Biblia y se recuerda en cada Eucaristía justo antes de la comunión. Lo cierto es que esta escena previa a la pasión se ha reproducido de muchas maneras y en muchos formatos.
De verdad os digo que uno de vosotros me entregará. ¿Soy yo acaso, Señor? ¿Soy yo, Señor? Soy yo, Señor.
Es una escena que hemos visto en el cine, como esta escena de la pasión según San Mateo de Pasolini. Lo hemos visto también en la literatura, en las vidrieras de las iglesias, en esculturas y, por supuesto, en la pintura. Tengo en la cabeza ahora mismo pues una de las más famosas, ¿no? La última cena de Leonardo da Vinci. Bueno, cada uno ha reproducido aquel menú a su manera, pero tenemos claro solamente que había pan y vino. ¿Pero qué más alimentos había sobre la mesa en aquella última cena de Jesús? Son muchos los que han buceado en la historia de la gastronomía judía para intentar desvelar este misterio, como han hecho también en un restaurante de Jaén, donde una de esas investigaciones ha acabado con un menú basado precisamente en esa última cena. Joaquín Machuca es propietario del restaurante Borombombillo y una de las personas que ha investigado precisamente este menú con más de 2.000 años de antigüedad. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Joaquín, creo que el punto de partida de esta investigación es la Pascua judía, el Pesaj, que es lo que Jesús y los apóstoles, ¿no?, estaban celebrando aquella noche. Esta es una tradición que culinariamente tiene y tenía un reflejo en los ingredientes que había en la mesa. ¿Cuáles son los principales?
Pues los principales eran los ácimos, es decir, el pan ácimo, las hierbas verdes, endivia, rúcula, sobre todo rúcula, puede haber presencia de cilantro también, y otro de los ingredientes principales lógicamente era el cordero. Date cuenta que la cena de Pesaj lo que conmemora es la liberación del pueblo judío con respecto a Egipto, y entonces era la matanza del cordero y señalando las puertas con sangre. El ángel exterminador por esas puertas no pasaría, ¿no? Entonces, Cordero de Dios.
¿Es posible que hubiera también pescado, como aparece en la pintura de Da Vinci? Lo digo por la presencia de pescadores entre los apóstoles.
Claro, la gran mayoría de ellos eran pescadores, ¿no? Y sabíamos dónde podían pescar, que pescaban en el mar de Galilea. Pues entonces, conociendo un poco la ley judía de cuál es el pescado que se permite y cuál es el que no se permite, es muy posible que hubiese pescado, sobre todo que fuesen especiales, es decir, conservados con sal, puesto que la sal también era otro de los elementos fundamentales dentro de la gastronomía, de la dieta judía, ¿no? Pero además con una carga simbólica muy grande.
Joaquín.
Y además una de las formas de conservar.
Claro. Claro, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Utilizamos la sal para conservar los alimentos. Llama también muchísimo la atención la cantidad de simbología que hay, ¿no? En los elementos de esa última cena y cómo se juega con los sabores dulces y amargos para recrear pasajes de la historia del pueblo judío.
Exactamente, y eso es uno de los atractivos que nos hizo reinterpretar desde el punto de vista gastronómico esta última cena, qué es lo que podría haber, ¿no? Entonces, sabiendo que y partiendo de la base de esa noche de Pascua judía, intentando enlazar un poco también con la tradición judeo-española, porque al fin y al cabo, si empezamos a investigar, nos damos cuenta que estamos conexionados con la dieta mediterránea, cereales, vid y olivo. Y a partir de ahí, pues entonces fue cuando empezamos a desarrollar el menú. También teniendo en cuenta otra de las cosas principales, que había estaba la dominación del Imperio de Roma sobre aquellas tierras y que, bueno, también podían ejercer alguna influencia desde el punto de vista de la dieta en lo que pudiesen comer. Aunque con la salvedad de que fuesen alimentos permitidos o no por la ley judía. Y por eso tiene presencia el garum, y va a tener presencia la lechuga, y va a tener presencia el avinagramiento en algunos de los platos.
Y has hablado también de los olivos, porque en esa cena había un elemento fundamental que ha llegado a nuestros días y que forma parte de la cultura mediterránea, el aceite de oliva.
Efectivamente, los escritos sagrados, la Biblia, el Evangelio, hablan que después este grupo se va a orar al Monte de los Olivos, ¿no? Lógicamente, pues ya tenemos ahí la conexión brutal con un elemento fundamental en la dieta ginense, que es el aceite de oliva virgen extra. Y además ya sabían distinguir cuál era el aceite lampante que utilizaban para iluminar en sus lámparas y cuál era el aceite puro. Se les denominaba aceite puro. Y vamos, el primer tránsito va a ser eso, encontrarnos con la pureza y el aceite puro. Elementos como la sal y el aceite van a estar presentes.
Y hablando de tradiciones que se pueden mantener desde hace 2000 años y que quizás también estuvieron en aquella última cena, sorprende que se encuentre el aperitivo.
A ver, dentro de la mesa, por eso digo que hemos unido un poco la tradición judeo-española con lo que pudo haber sido, ¿no? Y la costumbre era llenar las mesas de muchas cosas, de muchos platos, y compartir, sobre todo compartir. Y nos viene de ahí, ¿no? Esta forma de aperitivo. Fijaros cuando nos vamos a comer a casa de nuestros padres, a casa de nuestros tíos, que antes de empezar a comer de verdad, y venga a sacar aperitivo, y venga a sacar, ¿verdad? Pues esto era una práctica que se venía haciendo en las mesas, por ejemplo, sefardíes, ¿no? ¿Y por qué no podría haberse hecho así, ¿no? ¿Por qué no se sacaría todo a la vez y empezarían a compartir y a departir?
Curioso, la verdad. Entonces, Joaquín, sí. Vosotros habéis, me queda nada, muy poquito, vosotros habéis organizado esta cena en torno a mesas de 12 personas y tirando de esa investigación habéis hecho un menú con 4 fases diferentes, ¿no?
Sí, el tránsito, la primera fase o tránsito a la pureza, donde nos vamos a encontrar con elementos puros como un agua de bienvenida, el aceite puro con sal, especias y pan pequeño, un poco asimilando no solamente aspectos de la religiosidad judía, sino también de la cristiandad, ¿no? Porque también el momento en el que estamos, en la Semana Santa. y después pasaríamos a la amargura. La amargura es un poco hacer sentir desde el punto de vista gastronómico ese estado de ánimo que pudo tener esa persona que sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, que uno de ellos lo iba a negar y que todos juntos, todo su pueblo lo iba a matar y lo iba a crucificar, ¿no? Esa forma tan vergonzosa para los judíos como era la forma de la constitución romana, ¿no?
Sí, y luego entonces, nos quedaría la esperanza, la ¿verdad? Esperanza, y la dulzura. Cordero, es que se me acaba el tiempo. En eso consiste el menú que habéis estado investigando y que vais a poner en el restaurante Borombillo de Jaén en vuestra particular última cena. Joaquín Machuca, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los agricultores ven insuficientes las medidas de Bruselas para simplificar la PAC, la Política Agraria Común. Por eso piden al Gobierno de España que intervenga. El presidente de la Asociación Asaja, Pedro Barato, ha explicado en COPE que Moncloa sigue teniendo margen de maniobra para ampliar esos cambios porque con lo aprobado el 90% de la superficie agrícola española se quedaría sin solución. De momento la nueva norma evita sanciones y controles medioambientales para los agricultores, pero solamente si sus tierras están por debajo de las 10 hectáreas.
No confundamos pequeños agricultores, que es el 65% de los perceptores de las ayudas, pero solamente es el 10% de la superficie que se cultiva en España. Por lo tanto, hay un 90% de superficie que también tiene que ser atendida. Rotundamente no es suficiente. ¿Agiliza un poquito el tema de los papeles? Sí, pero de luego netamente insuficiente.
Jaume Collboni abre la puerta a que Esquerra Republicana entre en su gobierno porque son los únicos que le han apoyado en la cuestión de confianza que finalmente ha perdido. El alcalde socialista de Barcelona presentó esta figura al no conseguir sacar adelante los presupuestos. Si antes del 2 de mayo no hay una alternativa de la oposición, se aprobarán las cuentas automáticamente. Collboni ha dicho que cuando haya presupuestos habrá una ampliación de su ejecutivo. Y Ana empezó a leer con 2 años, cuando el resto de sus amigos estaba aprendiendo a hablar. Las primeras sílabas normalmente no se leen hasta los 4 años. Y fue con esa edad cuando le dijeron a sus padres que era más inteligente de lo normal, que tenía precocidad intelectual. A los 15 ya había aprobado la selectividad. A los 19 acabó la carrera de piano. También ha estudiado psicología, pedagogía. Ana está entre las 10 de cada 100 personas que se estima que tienen altas capacidades, aunque no hay un dato oficial porque no siempre se someten al test que detecta esta condición o no son totalmente efectivos. Lo ha explicado en Herrera en COPE.
¿Cómo las medimos las altas capacidades? ¿Cómo distinguimos las personas que lo son de las que no? Una de las formas sería medir la inteligencia, ¿no? Pero claro, los test nos encontramos con que parece una cosa muy empírica, pero luego realmente pues, puede verse muy sesgado por la persona que haga el test o por, no sé, el momento en el que pilles a esa persona cuando la estás evaluando. Entonces esos resultados ya pueden, no sé, no ser tan precisos como querríamos, ¿no?
Ana Roche dirige ahora la Fundación Zebra para personas con altas capacidades. Y segunda fase de la operación salida de Semana Santa, la más importante por volumen de vehículos. Se prevén casi 10 millones de desplazamientos por nuestras carreteras desde hoy, miércoles santo, hasta el próximo domingo. Estadísticamente, esta es la fecha con, como te decía, también con mayor volumen de vehículos y, por tanto, con mayor volumen de accidentes en nuestras carreteras, según los cálculos de las aseguradoras. En los últimos años, de media, se han registrado 275 siniestros de tráfico en esas primeras horas de las vacaciones, por lo que si vas a viajar en coche estos días conviene extremar la precaución. Javier Cobos, director del área de proveedores de Mafre España.
Es el primer periodo vacacional después de Navidades, es una fiesta además bastante religiosa y lo que se produce son desplazamientos de larga distancia. A diferencia de otras épocas de año, otros periodos vacacionales, el tiempo puede ser muy variable. A diferencia del verano, Semana Santa, podemos encontrar un tiempo muy soleado o nos podemos encontrar unas condiciones climáticas muy, muy adversas.
Al haber muchos coches en la carretera y como nos movemos todos prácticamente los mismos días, es más probable que se produzcan colisiones y siniestros. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La velocidad en carretera provoca que el siniestro sea más grave con respecto a los accidentes en zonas urbanas y, por tanto, el valor de la indemnización de las víctimas se incrementa. Lo primero, si sufrimos un golpe, es preocuparnos de nuestra salud. Pero pocos saben que, aunque suframos una lesión considerada como menor, también tenemos derecho a una indemnización. Víctor Clement está al frente de Calcula tu Indemnización, una empresa experta en reclamaciones.
La lesión más típica sería los latigazos cervicales. Aquí estaríamos hablando de unos importes alrededor de unos entre 3.500 y 4.000 euros de indemnización. Y a partir de aquí, pues fracturas o cualquier lesión que conlleve una intervención quirúrgica, pues nos podríamos ir a 14.000, 15.000 euros.
Existe además, Ana, una gran desinformación a la hora de pedir una indemnización y muchas veces no sabemos qué pasos son los que tenemos que seguir.
Que nos asista una autoridad policial para que determine en qué punto pues confluyen las responsabilidades del siniestro. En el caso de que no pueda acudir, pues levantar un parte amistoso entre los vehículos implicados. Si tenemos lesiones, acudir al primer centro de urgencias que tengamos más cercano y que nos hagan una pequeña valoración. Tenemos un plazo de 72 horas, es crucial para poder legitimar que esas lesiones son derivadas del accidente que acabamos de padecer.
¿Se pueden reducir los siniestros, Pilar? Pues fíjate, hay modelos matemáticos que calculan con estadísticas los accidentes que se pueden producir estos días. Y es un instrumento más para ayudar a concienciar a la población. El año pasado, una campaña de Big Data de la DGT calculó que perderían la vida 36 personas y en Semana Santa de 2023 fallecieron 35.
Además de estar pendientes de la información de tráfico y para minimizar el riesgo de accidente, podemos tratar de elegir una buena hora para viajar, sobre todo cuando no lo haga el resto. A lo mejor toca madrugar un poquito más. Y ahora mismo ya estamos en tiempo de descuento porque, según calculan, a partir de las 2 ya es mala hora y es preferible pues esperar a la noche, al que no le importe viajar de noche o, como te decía, madrugar un poquito y viajar ya mañana por la mañana. Antes de viajar debemos siempre revisar el coche y descansados, hacer paradas y, por supuesto, nunca correr en la carretera. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Pues eso, mucha precaución si te vas a mover en esta Semana Santa, especialmente este Miércoles Santo, que es un día en el que salen muchos vehículos, como te estamos contando, en la carretera. Gente pues que a lo mejor se marcha pues a la costa, que es un destino muy habitual, ¿no?, ahora en Semana Santa, aunque el tiempo ya te hemos contado que no va a acompañar. Si te vas a la playa, pues no esperes que vayas a bañarte mucho, porque me parece que no la vas a poder visitar mucho. Pero bueno, que está muy bien simplemente salir y poder desconectar. Otros pues van a hacer turismo rural o también turismo de interior para acudir a las muchas procesiones que se celebran por todo nuestro país. Y Jaime, que tiene 24 años, lo que hace estos días es visitar pueblos como Villasana de Mena en Burgos o Cangas de Onís en Asturias o Riopar en Albacete, localidades de la España vaciada. ¿Y por qué hace esto este joven? Bueno, pues lo hace para ayudar a los párrocos rurales a organizar todas las celebraciones de Semana Santa, algunos de ellos con más de 25 pueblos a su cargo. Les ayuda con los oficios, con las procesiones, con las adoraciones y también a realizar las visitas a enfermos en hospitales y ancianos en residencias. Jaime Osorio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
24 años y te dedicas a esto ¿desde cuándo lo haces, Jaime?
Pues nada, prácticamente desde que nací, como has dicho, el primer pueblo, Villasana de Mena, fui ahí cuando tenía un año y eso, salvo 3-4 años, siempre me he ido de misiones en Semana Santa.
¿Y este año a dónde te vas en concreto?
Pues vamos por pueblos de Astorga, ahí en León, y bueno, yo en concreto estoy al cargo de un pueblo que se llama Pobladura de la Sierra.
¿Qué vas a hacer allí exactamente?
Pues nada, básicamente allí vamos varias familias y lo que hacemos, como bien has contado, es ayudar al párroco, pues desde ir el jueves y el viernes por la mañana, hablar con la gente del pueblo, decirles si quieren que recemos por algo y luego también avisarles de que estaremos con ellos en las misas y oficios que se celebrarán estos días santos y eso, ayudarles en lo que podamos estos días.
¿Y este año vas a Astorga como otros años, has ido a otros sitios?
Sí, hemos estado por un montón de sitios de España, desde el sur, norte, vamos, toda España.
Y tengo una curiosidad, ¿con quién vas?
Bueno, pues el nombre de esta iniciativa es Familia Misionera, por tanto, pues voy con mi familia. Agradecer, por supuesto, a mis padres, que son los que nos han impulsado siempre venir a esto. Vamos varias familias y luego además este año, como somos varios jóvenes, pues los jóvenes estamos también al cargo de algunos de estos pueblos.
Bueno, este año en total 700 personas entre familias y jóvenes como Jaime, que me acompaña en este estudio de Mediodía COPE, van a participar en las misiones que organiza el Regnum Christi para ayudar a párrocos como Antonio durante la Semana Santa.
Yo sobre todo, lo que más me llama la atención son los chicos jóvenes, ¿no? Chicos de 16 años, 17, pudiendo aprovechar esta semana que tienen para otras cosas, como tantísimos otros jóvenes, ¿no? Ellos deciden, voy a entregarme esta semana. Realmente, o sea, se cansan porque no están de vacación, encuentran el descanso porque han hecho algo por alguien y eso es fantástico.
Escuchábamos a Antonio Palazón, que es sacerdote en una parroquia de Cartagena, y que esta Semana Santa va a recibir a 40 jóvenes de Valencia y Barcelona.
Los ancianos están esperando a que puedan venir estos chicos jóvenes. Por la mañana, estos chicos vienen, los sacan de paseo por el centro de la ciudad, los llevan a visitar los lugares donde están preparándose las imágenes para luego salir en procesión por la noche. Es una verdadera bendición, porque es como si ellos participaran en las procesiones sin poder estar en la noche. Es como vivir la procesión de otra manera diferente.
Y como te decía, Jaime viaja hoy con su familia hasta Astorga, en León, para ayudar a un sacerdote que tiene hasta 10 pueblos de la zona a su cargo. Y ya has escuchado que los mayores os están esperando como agua de mayo.
Sí, la verdad. Además, muchas personas de estos pueblos son personas mayores, pero bueno, pues efectivamente te puedes encontrar un poco de todo, pero la mayoría nos reciben con una sonrisa en la cara y te sientes muy reconfortado cuando vas allí.
Oye, ¿cómo reciben en las residencias de mayores cuando acudís allí? ¿En qué consiste vuestro acompañamiento?
Bueno, nosotros, la escena es un poco graciosa porque nos presentamos allí con nuestra camiseta de misiones, un pañuelo amarillo y una cruz en el pecho. Bueno, esto sobre todo para que se nos reconozca. Y pues eso, nos plantamos allí con toda alegría y ganas de ayudar lo que podamos. Entonces, pues como todo, cuando se te presenta algo así diferente, pues hay gente que te recibe con alegría desde el principio, algunos incluso se emocionan, personas pues también más tímidas desde el principio, que luego se van abriendo más. Y bueno, pues también gente pues que es más reacia y que es totalmente comprensible. O sea, estamos ya preparados para todo tipo de respuestas.
¿Y qué actividades, por ejemplo, hacéis con ellos, Jaime?
Pues lo que te digo, estamos en residencias, pues cantamos con ellos, rezamos o recogemos las intenciones que quieran, vamos, por la que nosotros podamos rezar. Pero también lo que digo, aparte de hablar con ellos, si nos dejan pues estar en sus casas y que nos cuenten un poco de su historia, de su familia, pues acompañarles, hacerles a ellos también todavía más partícipes de la Semana Santa en su pueblo, que siempre sean ellos los verdaderos protagonistas con Jesús.
Claro, estamos hablando en muchos casos de pueblos de la España vaciada, pueblos muy pequeñitos, que a lo mejor acudís a una residencia de mayores y os encontráis en muy poquita gente. Pero ¿qué te pasó el año pasado en Villafeile, un pueblo perdido de la montaña de León?
Bueno, esto es una de las muchas aventuras reconfortantes y que nos pasan allí. Pues básicamente fuimos a Villafeile, como dices, que es un pueblo de debe tener menos de 20 habitantes, y avisamos de que íbamos a ir el viernes por la tarde a celebrar un viacrucis. Entonces nos presentamos allí los jóvenes y nos acompañaron una abuela, su hija y sus dos nietos. Y bueno, por muy pocas personas que puedan parecer, yo la verdad, y creo que hablo por todos los que estuvimos allí, nos sentimos súper reconfortados. Sabíamos que nuestra labor allí era inmensa y que esas, vamos, por acompañar a esas cuatro personas ya nuestra labor estaba más que justificada.
Cuatro personas en el Via Crucis, casi erais más, ¿no? Los misioneros.
Sí, sí, sí.
Bueno, un Via Crucis desde luego diferente y que sirvió pues para reconfortar, como dices, a estas personas. Jaime, claro, hablamos de que tienes 24 años. Lo normal a tu edad es que te marches, pues eso, a la playa o te marches con los amigos a disfrutar también de estos días de vacaciones, ¿no? Estos días de Semana Santa. Pero tú, sin embargo, has decidido llevar a cabo estas misiones. ¿Por qué? ¿Qué te aporta a ti?
Bueno, creo que obviamente el descanso es súper importante, pero creo que al final esto es una muestra de que sigue habiendo mucha gente joven dispuesta, incluso en tiempos donde lo normal es descansar, a salir de sí misma, poner al servicio, preguntarte qué es lo que puedes hacer por los demás. Y bueno, pues básicamente eso es lo que me motiva, aparte de estar, por supuesto, con mi familia compartiendo pues uno de los momentos más importantes de la religión que practicamos, y pues seguir compartiendo con amigos que son ya pues para toda la vida pues momentos tan tan importantes, y eso repetirlo cada año es increíble.
Y hoy mismo coges el coche con tu familia y os marcháis ya para Astorga.
Eso es, bueno, en este caso me voy con los jóvenes, vamos a ir en una furgoneta varios, así que el viaje ya va a ser súper divertido.
Seguro que sí. Bueno, buen viaje, buena misión, que lo paséis bien y que podáis ayudar a tantas personas que os agradece todo el trabajo y la labor que estáis haciendo. Jaime Osorio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a ti, saludos.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el aumento de los bautismos en personas adultas. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En la próxima vigilia pascual, 266 adultos van a recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la diócesis australiana de Sídney, un 60% más que en 2021. En el conjunto de las diócesis francesas serán 7.000 este año, un 30% más. El fenómeno se repite en muchas diócesis de Estados Unidos y Centro Europa. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Por ejemplo, en Getafe, la dinámica diócesis del sur de Madrid, 35 catecúmenos adultos recibirán este año los sacramentos de la iniciación cristiana. Es el número más alto desde que existe esta joven diócesis. Por lo que se refiere a Getafe, estos adultos tienen edades comprendidas entre 14 y 67 años. La mayor parte pertenecen a distintas parroquias y municipios de la diócesis, pero también los hay procedentes de lugares tan lejanos como Azerbaiyán, Centroamérica o Nigeria, y una es de origen chino. Las historias de sus encuentros con la Iglesia y de sus procesos de conversión son muy variadas. En algunos casos son experiencias de sufrimiento las que han abierto el camino hacia la fe. En otras, la convivencia con un esposo católico. Hay casos de búsquedas largas y pacientes, también de encuentros vertiginosos. A veces han sido acompañadas por sus familias, en otros casos han tenido que experimentar algún desgarro para dar este paso. Y siempre la fe ha adquirido el rostro de personas y comunidades concretas en las que han experimentado una humanidad cambiada por Cristo. Todos han aceptado un recorrido de formación que abarca la inteligencia y el afecto y que les ha ido a acercando a la realidad viva de la Iglesia, a veces tan distinta de las caricaturas que maneja cierta opinión pública. No son los números lo que impresiona, sino el hecho de que en una sociedad que consideramos impermeable a la fe, demasiado a la ligera, el Señor sigue saliendo al encuentro del corazón que busca. Y que la Iglesia sigue siendo, pese a las mediocridades y pecados de sus miembros, un hogar en el que se puede experimentar una humanidad plena. Es motivo para dar gracias y para sentir también una hermosa responsabilidad.
Una y 1:46 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía hablando de las torrijas, que son sin duda el dulce típico de estos días de la Semana Santa. Pero no es el único, ¿eh? Porque en algunas zonas se comen también otros dulces como las monas de Pascua, los pestiños, la leche frita o el pan quemado. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿cuántas torrijas te has comido ya? Unas cuantas han caído, ¿no? ¿Las compras o las haces tú? Si es así, ¿cómo las haces? ¿Tienes una receta especial? Y además de torrijas, ¿cuáles son esos otros dulces que se toman en Semana Santa en el lugar en el que vives? Vamos a escuchar a José Luis, que dice que bueno, le encantan las torrijas, pero que tiene también un dulce típico en su localidad, en Vicálvaro, en Madrid.
El dulce típico de mi pueblo son los pestiños y las orejuelas. Es un similar, es una masa de hojaldre que luego se echa azúcar o miel o lo que cada hoy, a lo mejor con unas gotas de anís. Aquí haremos torrijas de leche, pero a mí las que más me gustan son las de vino. Lo siento mucho, debe ser que a mí me gusta el vino para comer y bueno, lo alterno con sidra.
Bueno, pues las torrijas con vino son las que le gustan a José Luis, que también nos ha hablado de esos dulces que son típicos por estos días en Vicálvaro, en Madrid, los pestiños y orijuelas. Inma nos cuenta lo que cocina también, especialmente estos días.
Incluso como viajábamos pues a Granada, que es mi tierra natal, los piononos, que nos gustan muchísimo. Pero yo lo que hago es cocinar algo en casa. Entonces hago pestiño, unos roscos que hacemos con aceite de oliva, que mi madre le llama roscos de minuto porque se hace muy rápido, y por supuesto las torrijas. Las torrijas es, bueno, una delicia. Es bastante fácil hacer, solo hay que ponerle cariño.
Hay que ponerle cariño a las torrijas y a todo lo que se hace en la cocina. Vamos a escuchar también a Ana, que dice que conoce muchos dulces de Semana Santa.
Los carquiñolis, los, yo qué sé, los buñuelos de viento. Sobre todo me salen muy buenas las torrijas y todos los dulces están buenos, aunque yo como poquito.
618-83-15-83. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
A 300 kilómetros del Ceibo se encuentra la frontera con Haití. Un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Día de mucho movimiento en Madrid. Se inicia la segunda fase de la operación salida de Semana Santa desde hoy en apenas una hora y hasta el próximo lunes 1 de abril. Fíjate, para que te hagas una idea, las aerolíneas que operan en Barajas han programado 6.380 vuelos en esta segunda fase, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. Atocha y Chamartín, más de 2.300 movimientos de trenes, y por carretera, bueno, pues esperan casi 2 millones de desplazamientos a partir de las 3 de la tarde. Una operación salida que se complica especialmente, pues eso, sobre todo los viajes por carretera, claro, por el paso de la borrasca Nelson por nuestra región, que viene con todo, con lluvia, nieve en la sierra, frío, no vamos a superar hoy los 13 grados en la capital, y también con mucho viento. Hay alerta amarilla por rachas de viento de 80 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en la capital, lo que ha obligado a cerrar durante todo este miércoles santo los 8 parques de la ciudad, incluido el Retiro. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid, así que lo primero es ya conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En estas horas previas a ese inicio de esta segunda fase de salida de la DGT, nos lo va a contar todo a la última hora Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento y denso en la salida de la capital madrileña por la A3 en Rivas y muy densa en Fuentidueña de Tajo y Villarejo de Salvanés, A4 a la altura de Pinto, también en la A5 a su paso por Arroyomolinos y ya en la carretera A6 en el enlace justo de la M50 con esta A6, todo ello en Las Rozas de Madrid. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada de hoy.
Gracias, Alejandro. Efectivamente, ya empieza a haber esas primeras retenciones, las primeras complicaciones en las carreteras. Mucho cuidado, como decía Alejandro, al volante en esta jornada, que se complica además por esas condiciones climatológicas adversas. Enseguida te cuento qué es lo más importante a tener en cuenta si tienes que coger el coche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 77 666 o socialenergy.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Universitaria, nueva colección de gafas Biou.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar.
Y si eres de los que no salen y te quedas, pues bueno, puedes pasar un rato de lo más agradable yendo a comer o a cenar al Mesón o Pote, claro que sí, la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí puedes degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, y es que todo está buenísimo, vamos, como si tuviéramos Galicia aquí en Madrid. Mercurio 10 de Leganés, Mesón o Pote, 91 610 54 54, o si lo prefieres, puedes tener más información y reservas en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegas.
¿Cómo hay que actuar si nos sorprende una fuerte tromba de agua o nos encontramos con fuertes rachas de viento? La borrasca Nelson está complicando esta operación salida que está a punto de comenzar de Semana Santa. Y vamos a preguntarle todas estas preguntas y estas consultas a Jesús Muñoz, profesor de Autoescuelas Lara. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por ejemplo, en caso del viento que nos está acompañando durante todo este día, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos pillan el coche?
Bueno, pues sobre todo mucha separación, sobre todo con vidrios voluminosos, tema camiones, tema autobuses, la mayor separación posible, porque tenderán a chuparnos hacia nosotros, agarrar con fuerza el volante y mantener la máxima separación posible. Eso es súper importante con el viento.
Y por ejemplo, la nieve, ayer que tuvimos esa mezcla de nieve y granizo, cuando estamos en la carretera y nos sorprende algo así, también, ¿qué es lo que tenemos que hacer si vamos en el coche?
Bueno, fundamental es la distancia de seguridad, porque el coche va a tardar mucho más en frenar. Distancia de seguridad, vemos menos, y sobre todo intentar conducir de forma muy suave. No quiere decir rápido, pero si podemos ir entre segunda y tercera, mejor tercera despacito, momentos muy suaves. De hecho, intentar ir tan despacito, si es posible, no tocar el freno. Siente que con dejar de acelerar, sujetemos el coche, conducir súper suave, igual que con el volante.
Y en el caso de una fuerte tromba también de lluvia, lo importante es, si vemos que se pone la cosa muy complicada, intentar parar el coche, ¿no? Esa es la mejor opción.
Si existe esa opción, la mejor es parar, efectivamente. Esos trombos suelen durar muy poquito tiempo, esperamos un poquito si es posible y luego continuamos marcha. Es mejor solucionar eso que correr más riesgos de los necesarios. Y si no, de siempre, despacito. Siempre la velocidad es fundamental.
Claro, ¿y cómo debemos hacer eso de apartarnos de la vía y luego no tener complicaciones? Por supuesto, no salir en ningún momento del vehículo, y si lo hacemos es con todo tipo de señalizaciones, ¿no?
Correcto, si vamos a tener que abandonar la vía, recordad, ponemos luces de emergencia, es una situación peligrosa, asegurarnos que no hay nadie por el arcén, que otro vehículo ha podido ocupar el arcén, o alguna motocicleta ha circulado por el arcén, intentando salir del vehículo. En caso que tuviéramos que salir, como si fuera una avería, imaginemos una inundación arriada, pues recordad, intentar salir con el chaleco y lo antes posible. Sobre todo es separación y prudencia.
Eso es lo fundamental. Y en el caso de la nieve, esta mañana había bastantes puertos aquí en Madrid cerrados, llevar siempre unas cadenas, ¿verdad?
Las cadenas se las podemos adquirir en cualquier gasolinera. Es complicado ponerlas, pero se pueden adquirir en cualquier caso. Lo ideal es ya haber comprobado previamente en tu casa, haber hecho un par de pruebas para poner las cadenas. Bueno, cada cadena tiene su mundo, pero bueno, si puedes con paciencia puedes todas las cadenas. Pero sí, intentas llegar con las cadenas puestas, porque si no, nos encontramos en un atasco y no podemos salir de los atascos.
Claro, es fundamental. Y aparte, ahora ya hay algunas muy sencillas de poner, así que no son complicadas. Jesús Muñoz, profesor de Autoescuelas Lara, pues muchas gracias por darnos estas últimas recomendaciones. Si somos uno de las personas y afortunados que vamos a coger el coche estos días para pasar unos días de descanso. Hasta otro día.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Adiós, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
en lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte.